Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
¿Qué pasó, sobrinas y sobrinos? Sobrines, ¿cómo están? Mis bendiciones. Está aquí su tío Julio Patán, el tío consentido de la radio mexicana. Estamos en Nada Más por Convivir, en edición dominical. Como siempre les digo, aprovechamos los domingos para platicar con gente, pues, gente de primera, hombre, como tiene que ser, gente que está, digamos, que protagoniza la vida pública mexicana, que está en la discusión pública mexicana, gente de todos los ámbitos. Mi amigo e invitado de hoy, colega, pues lo conocen seguro por varias razones, o por una de varias al menos. Seguro lo conocen de la televisión, ahí en Foro, probablemente lo conozcan por la radio, ha hecho... hace mucha radio, probablemente lo conozcan por escrito. Justamente hoy vamos a hablar de su faceta de escritor. Tiene, mi querido Mario Campos, un libro bastante reciente, publicado por Aguilar, que se llama, fíjense ustedes, Batalla por la Atención. Un poquito más. ¿Cómo dejar de perderse entre pantallas y redes sociales? Pues sí, es un libro que... cumple con lo que promete en la portada, efectivamente, cumple con ayudarte a ti, junkie de la pantalla, a desarrollar estrategias, como quieras llamarlas, para alejarse un poquito de esa pantalla, de la del teléfono, de la iPad, de la compu, del reloj, de lo que tú quieras. Pero es un libro que es mucho más que eso. Miren, si ustedes tienen una idea, pues digamos general, basicona, superficialona, como es mi caso, de lo que implican las nuevas tecnologías, las nuevas formas de desarrollar información, las nuevas formas de comunicarla, sobre las implicaciones que eso tiene en nuestras conductas, en nuestro día a día, en nuestra forma de entender el mundo, en nuestra capacidad de leer o en nuestra capacidad de concentrarnos. Si ustedes están en esa situación como estoy yo, tienen que leer este libro de Mario Campos. Es un libro de verdad muy completo, muy puntual, muy claro, no solo claro, claro y esclarecedor. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Oye, encantado, Julio, de estar contigo y además de poder tener una plática larga, así, tranquila, de todos estos temas. Yo debo decirte que además, ahorita que estabas describiendo el junkie, el que también me siento aludido. De hecho, por eso nace este libro, porque yo siempre uno escribe, por lo menos este que es mi primer libro, para satisfacer primero una necesidad personal, ¿no? Obviamente aspiras a que le sirva a alguien más, que es el caso, pero lo primero fue tratar de entender, pues, mi propia situación, que como millones de personas estoy enganchado en el teléfono y que he visto en mi persona y en mi familia y en mis amigos y en mis alumnos, pues, las afectaciones que tiene este tema. Y de ahí nace la inquietud de entender por qué son tan adictivas estas cosas y lo que tú bien describías en esta introducción, cuáles son los efectos, porque creo que todos nos hemos clavado en la parte positiva, que la tiene y que es mucha, ¿no? Yo ya sin Waze estoy absolutamente perdido en la esquina de mi casa. Bueno. Y así podríamos irnos largos y tendidos con un montón de temas en donde ya sin el celular no me explico la vida cotidiana. Pero creo que es importante hablar de ese otro lado que ahí está y que cada vez está más documentado, pues que tiene consecuencias de las que tenemos que platicar también.
Desde luego. Y a ver, y un lado, pues ese lado no positivo, y vamos a empezar, si quieres, por ahí, porque esa es la premisa de la que parte tu libro, una premisa más que comprobada además, que es que hay esfuerzos muy deliberados porque nuestra atención esté concentrada en la pantalla. Hay mucha gente muy capacitada que trabaja en las industrias de la tecnología que dicen, quiero que Mario no pueda despegarse de la pantalla. No es que sean, y ojo, Mario Campos es todo menos un complotista, ¿eh? No crean que estamos hablando de eso. No es un conspiracionista, para nada. Pero es un esfuerzo muy, muy deliberado, Mario, muy calculado, muy eficaz además.
Muy eficaz, porque esto que lo decías, yo a ratos cuando lo estaba escribiendo sentía esta pulsión de la conspiración de la clavas. Decía, es que esto suena que cuando alguien lo lea va a decir que este tipo ya está en su cuarto tapizado de papel aluminio para que no le lean el pensamiento, ¿no? Y no sí. Es así. Lo que pasa es que hay que entender que detrás de muchas de estas plataformas, y el libro trata de entender, por ejemplo, desde TikTok, por poner quizá una de las más exitosas, todas esas plataformas que se ha inventado para tenernos en la pantalla, pero desde TikTok hasta los dispositivos de streaming tipo Netflix, como cualquiera de estos, tienen como común denominador que mientras más tiempo pasamos nosotros frente a la pantalla, pues más ingresos genera la empresa. ¿Y qué genera? Pues porque básicamente tiene dos formas de monetizarnos. Una es la publicidad a la que estamos expuestos, ¿no? Yo soy muy usuario, por ejemplo, de Instagram, y pues cada dos posts, ¿no? Te veo a ti y luego veo un anuncio por alguna razón de una terapia para reducir la papada. No sé qué quiere decir el algoritmo, pero me avienta de esos como tres por día. Y luego veo una fotografía de alguien que decidí seguir y me clava uno de vacaciones en no sé dónde. Entonces, mientras más tiempo paso yo en la pantalla, más gana la plataforma por cada anuncio que veo. Y la otra es, mientras más pasamos frente a las pantallas, más información vamos dejando sobre qué nos gusta y qué no nos gusta. Y esa es una quizá de las características, porque hay muchas que en el libro se van contando, pero quizá una de las cosas que me parece más potentes de esta plataforma, Julio, es que saben mejor que nosotros lo que queremos ver. Cuando nosotros ya trabajamos, por ejemplo, en televisión o en radio, pues hacemos una propuesta a partir de lo que creemos que es relevante para la gente, y tú me invitas hoy y tienes otros invitados, de lo que tú dices, oye, creo que este tema vale la pena que la gente conozca porque a lo mejor le es útil. Cuando tú estás en una de estas plataformas, la plataforma no está pensando qué es lo que Julio debería ver, porque a lo mejor esto le ayuda a entender mejor el mundo, sino que es qué quiere ver Julio que va a hacer que no se despegue de aquí. Y entonces me recordaba un poco esto como cuando hacían las encuestas, ¿usted qué quiere ver en la televisión cultural? No, yo quiero ver ballet. A ver qué va a poner ballet, ¿no? Lo mismo pasa, o sea, estas plataformas no funcionan sobre lo que la gente dice que le gustaría ver, sino lo que el video de animales atacando otros animales, que a lo mejor tú jamás dirías que lo quieres ver, pero que cuando te lo ponen se vuelve muy adictivo porque te genera una descarga de adrenalina al estar expuesto a ese tipo de contenido. Y entonces regreso a lo que tú planteabas. Hay un ejército de personas que durante años ha estudiado la conducta y que ha entendido que nuestro cerebro, pues, es muy primitivo y que funciona a partir de gratificaciones como galletitas cuando le das al perro que se está entrenando, ¿no? Y entonces esas plataformas funcionan bajo la premisa de que cada video que tú ves o cada contenido que tú tienes, cada like que recibes, te provoca esta especie de gratificación que, entre otras cosas, es la que explica por qué es tan difícil lo que tú pretendías que fuera 10 minutos de pantalla, pues se convierte en una hora, ¿no?
Exactamente. Tú usas la palabra con mucho acierto, usas la palabra la batalla por la atención, eso es lo que hay. Y no solo una batalla, una guerra, Mario, y una guerra cada vez más sofisticada. El producto somos nosotros.
Sí, nosotros somos el producto por el que se están peleando y cada segundo que nosotros pasamos en una o en otra plataforma genera dinero para alguien. Y eso es quizá una de las cosas que tenemos que entender. O sea, a mí no me genera problema saber que Google pues, gana cuando yo uso un correo gratuito porque obtienen información. O sea, yo entiendo que alguien gane dinero cuando yo uso Facebook o X o cualquier, eso lo puedo entender, pues, porque no son plataformas sociales ni filantrópicas, claro, son negocios. Lo que sí me preocupa es cuáles son los efectos que tiene para nosotros como usuarios este tipo de cosas. Y hay una cosa que yo planteo ahí hacia la parte final, que después volveremos sobre eso, pero es que esta discusión que estamos empezando a tener, porque es con mi libro, pero mi libro es uno más de los que está abordando esta problemática, es que así como hay una discusión de cómo la industria tabacalera, por ejemplo, en su momento, pues se descubrió que era adictivo y que por lo tanto había que regular porque no estaba bien que hubiera niños fumando, sí, y que no estaba bien que, ¿no?, aunque que doctores aparecieran fumando en los comerciales, porque sí tenía implicaciones. Pero hoy creo que tenemos que tener un debate sobre cómo muchas de estas estrategias para mantenernos en la pantalla, pues sí nos colocan en desventaja frente a esta fuerza de voluntad de 15 minutos nada más, y sí tiene consecuencias que tendríamos que discutir si estamos dispuestos a seguir pagando.
Si quieres, empecemos con las consecuencias. Voy a empezar con una que no es la primera que mencionas, pero que me parece muy importante, que es que tiene consecuencias sobre nuestra capacidad para leer, literalmente, para leer. Consecuencias, sí, ya muy evidentes además, ¿no?
Sí, yo no sé si a ti te pasa, Julio, tú eres un gran lector, pero a mí me pasa que estoy leyendo y empiezo una novela, por ejemplo, que le traía muchas ganas, y pasan varias cosas, ¿no? Pasan primero que estoy leyendo y tengo la pantalla del celular al lado, y entonces de pronto veo que la pantalla se ilumina porque alguien ya me mandó un mensaje en WhatsApp. Y entonces tengo la curiosidad de, por supuesto, el mensaje que he esperado toda mi vida es ese, seguramente, ¿no? Y sigo leyendo y de pronto se vuelve a iluminar y me parece una notificación de Instagram. Y entonces, este concepto, por ejemplo, las notificaciones, una de las cosas que a mí me pareció como más reveladoras, es esta definición de la notificación como permiso para interrumpirte, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una de las cosas que no he caído y espero no caer, son los teléfonos, los relojes inteligentes, porque mis amigos que los tienen, veo que si ya de por sí la pantalla del celular es muy tentadora, que te vibre la muñeca o que se prenda la muñeca todo el tiempo porque está recibiendo notificaciones. Entonces, una primera razón por la que nos cuesta tanto leer es porque tenemos un ecosistema a nuestro alrededor, sobre todo en el celular, pero puede ser en el, en el reloj o en otro dispositivo, que nos está constantemente interrumpiendo para decir regresa acá, deja lo que estés haciendo, deja ese café y regresa acá. Esa es una. Y la otra tiene que ver con algo que es todavía más potente, y es que el modelo de recompensa que tienen estas plataformas es lo que se llama gratificación inmediata. Consiste en que yo veo cada 5 segundos un video que me provoca esta descarga de estímulo, de el video del gol del partido del fin de semana, buenísimo, y le doy pasar, y luego me muestra el video del gatito que le da un zape al perro. Y entonces esto que te provoca un estímulo constante, cuando tú rompes ese ciclo y te quieres ir al libro que tiene una gratificación retardada, porque hasta el libro más fregón, el libro más entretenido, no tiene cada 2 líneas un chiste, no tiene cada 2 líneas una escena reveladora, sino que te va construyendo al personaje, te va metiendo en la trama. Y entonces nos cuesta mucho trabajo leer, porque nuestro cerebro está acostumbrado al premio inmediato, y cualquier actividad que requiere un tiempo pausado, sereno, para llegar a esa gratificación, porque si la gratificación sí la hay, pero llega al final, llega, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Yo creo que es uno de los efectos, no sé si tú lo has vivido, yo lo he visto en primera persona y lo he visto con mis alumnos y lo he visto con mucha gente que era muy buena lectora y que hoy les cuesta mucho trabajo tener estas burbujas de aislamiento.
Fíjate que una cosa, digamos, que corre en paralelo a lo que acabas de decir, a ver si estás de acuerdo, es que es para las personas que escribimos, pasa un poco lo mismo. O sea, el acto de escribir, pues requiere una. Me refiero a escribir con cierta extensión, ¿eh? Una columna, un libro, pues.
Sí, sí, sí.
Un ensayo, lo que sea, ¿no? Pasa lo mismo. Es decir, estás constantemente moviendo tu atención hacia los dispositivos, a ver qué están pasando y etcétera. Es una locura, Mario.
Sí, se vuelve muy complicado porque y la premisa justamente del libro es que nuestra atención ha sido secuestrada, ha sido voluntariamente secuestrada. Voluntariamente porque no nos forzaron, pero secuestrada porque nosotros no sabíamos todo lo que estaba detrás de esto. Sí. Y la medida en que lo vamos entendiendo, creo que es donde tenemos que tomar decisiones sobre cómo nos queremos relacionar. Por ejemplo, dos ejemplos de dos cosas que tienen estas plataformas que nos hacen, ya decíamos ahorita, los videos y la gratificación inmediata. Pero hay una en particular, la del scroll ilimitado o infinito, ¿no? Ajá. Ese hecho de que yo pueda, porque yo, cuando tú tienes un libro tiene un principio, tiene un final. Un artículo tiene un principio y un final. Sí. El timeline de una persona en Instagram, en Twitter o en TikTok no tiene final. Entonces, esta característica, por ejemplo, es muy potente porque hace que nosotros podamos estar con el dedo moviendo todo el tiempo la pantalla y literalmente se nos podría ir la vida y no va a haber un punto donde nos diga, oye, ya se acabó, ya lo que tenías que ver aquí ya se acabó, a menos de que tú deliberadamente, como lo menciona en el libro, pongas mecanismos de límites de tiempo, algunas de esas cosas. Pero esa es una de las características.
Otra consecuencia que mencionas, Mario, es esta. A ver, es indiscutible que todas estas plataformas, estas tecnologías de que nos habla Mario, pues nos han puesto a nuestra disposición, sí, efectivamente, mucha información, y no toda es información chafa, como se pudiera pensar, ¿eh? Hay muchísima información malísima, también hay mucha información buena. Tenemos un acceso a la información, pues que nunca habíamos tenido, ¿no? Y sobre todo con una rapidez que nunca habíamos visto. Y sin embargo, y esta es la consecuencia a la que iba yo, Mario, lo dices tú, lo que se gana en amplitud se ha perdido en profundidad, ¿verdad? Es decir, está todo eso ahí, no tenemos la capacidad, o estamos perdiendo la capacidad de ahondar que podríamos haber tenido antes.
Sí, y me encanta que uses la figura, la palabra ahondar, porque yo pienso en una imagen de una alberca que se ve espectacular, pero que cuando te quieres meter tiene la profundidad de un chapoteadero.
Sí.
Y es eso, es a lo mejor todo el mundo sabe que hace unos días hubo un ataque del ejército de Israel a una organización no gubernamental que estaba atendiendo en Palestina, ¿no?
Sí.
Pero si quisiéramos hacer el ejercicio, y tú me vas a entender la figura del doble clic, ¿no? Si quisiéramos decir, oye, ¿y qué más sabes? ¿Quiénes eran? Ah, no, pues ya, no, quiénes eran, pues no sabría decirte, ¿no? Oye, ¿y qué consecuencias tuvo eso? Ah, no, pues tampoco te puedo decir qué consecuencias. Te puedo decir que bombardearon y mataron a 7 personas, ¿no? Uh-huh. Y ese es el nivel, digamos, es como genera una especie de link roto donde solo vemos titulares, pero cuando quieres abrirlo no hay más. Y eso nos pasa. Primero, ese es uno de los temas, yo creo que más importantes, esta falta de profundidad en general, pero tiene que ver con un fenómeno que en el libro cito varias veces un autor que tú conoces, que se llama Byul Chun Han, que ha escrito muy bien esto. En los últimos años ha sacado un par de libros, uno que se llama, creo que Cierra los Ojos, por favor, y acaba de sacar otro todavía recientemente, pero van más o menos de lo mismo, y tiene que ver con esta idea de que vivimos en un presente permanente.
Sí, fíjense ustedes, estamos hablando de las muchas dimensiones que tienen, digamos, los muchos efectos que tienen las tecnologías en nosotros. Nuestra capacidad de lectura, nuestra capacidad de comprensión, o más bien nuestra capacidad de profundizar en lo que comprendemos, el acceso en las partes positivas, el acceso a mucha y buena información. Pero también, Mario, y lo comentas tú en el libro, a mucha y mala información. Esto no es que sea nuevo, pero en estas dimensiones es completamente nuevo, ¿no?
Eso es un punto fundamental que estás tocando, Julio, porque nosotros estamos viviendo la cruda de la borrachera digital.
Exacto.
O sea, nosotros tuvimos hace unos años la expectativa de que lo digital iba a venir a enriquecer la vida pública, por ejemplo, porque nos iba a permitir a todos tener acceso a información de calidad, y entonces el debate pues iba a ser de mayor nivel. Ya no solo eran tus creencias contra las mías, sino a ver, pues búscale en Coneval, ¿no? Búscale en INEGI, búscale a ver si es cierto, y ya pues, se arregla la discusión, porque el dato pues nos demuestra quién de los dos tenía razón. Bueno, pues esa idea de la democratización del acceso a la información, por un lado, de la democratización de la voz pública, de que todos tengamos voz pública como una posibilidad de empoderar a ciudadanos, ¿no? A los usuarios de las empresas que ahora tienen voz propia. Todo eso tiene una parte que sí ocurrió y sí es real. Y está bien padre que si tú tienes un mal servicio en algún lugar, lo pongas en redes y las empresas que antes a lo mejor te pudieron haber ignorado, hoy te tienen que voltear a ver. Eso me encanta y qué bueno que lo tenemos. Pero también pasó la otra cosa que estás diciendo, Julio, que es, por ejemplo, que como la pantalla sabe que yo, Mario, leo a Julio y entonces a lo mejor soy crítico de la 4T y de la decisión de Dos Bocas, pues entonces me va a mandar contenido que confirme lo que yo ya pienso. Exacto. Lo que van a hacer las redes es que no me van a dar contenido que contradiga lo que yo pienso, porque lo normal es que si yo estoy viendo algo y ese algo no me gusta, pues diríamos tú y yo que somos otra generación, le cambias, ¿no? O le apagas. Bueno, en el algoritmo de una plataforma como estas que estamos platicando, como el reto es retenerte, pues yo no te voy a dar contenido que contradiga tus creencias, porque ¿para qué quiero que te vayas? Lo que yo quiero es que estés cómodo aquí, te pongo un cojincito y te paso una franela. Entonces, ¿quieres que hablemos de teorías de la conspiración? Mi hermano, tengo aquí un buffet para ti que te vas a atascar, te vas a empachar de información de teorías de la conspiración, ¿no? Pero si quieres, profundizamos en eso, porque tiene que ver justo con esto que estás diciendo, de que no solamente es mucha información, sino qué tipo de información es la que estamos recibiendo.
Pues mira, entonces, mi querido Mario, vamos a hacer una pausa para que la gente vaya a la práctica analógica de abrir una cerveza, de recalentar la barbacoa de ayer. Como siempre les digo, nada más háganlo en el microondas y con tantita agua porque se seca muy rápido. Hacemos pausa, mi querido Mario, te sirves un café porque Mario sí es una persona seria, no como ustedes, bola de viciosos, y volvemos de volada.
Sigue a Julio Patán en Twitter, @JulioPatán09. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Bendiciones, aquí está su tío favorito, Julio Patán, de regreso en Nada Más por Convivir, edición de los domingos. Estoy platicando con mi querido amigo Mario Campos, que hizo un libro, ya se los dije en la primera parte, lo repito, Batalla por la Atención. Es un libro que tendríamos que leer todos, lo digo en serio. Es un libro sobre las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas y sobre los efectos que tienen en nosotros, el primero de los cuales es, pues sí, un cambio radical en la forma en que prestamos atención a las cosas. Nos quedamos, querido Mario, en la primera parte, en el tema de la información, la calidad de la información que nos rodea, la manera en que enfrentamos esa información. Ahora, creo que sí tendríamos, Mario, que ir atendiendo, no a todas, porque son muchas, pero de entrada algunas de las redes sociales, porque tú le dedicas atención a varias de ellas, tienen características comunes, pero también características muy diferentes. Ya mencionaste en la primera parte, Mario, TikTok. Vaya, es probablemente la más polémica de todas. Bueno, también lo...
Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Que antes llamábamos Twitter, gracias a Elon Musk, pero empecemos por TikTok. Hay incluso, pues, impulsos de prohibirla en los Estados Unidos, Mario. Cuéntanos un poquito, ¿por qué es tan polémica esta red?
Sí, mira, y es curioso porque todos estos temas tienen, por supuesto, niveles distintos de discusión, desde cosas que van de geopolítica, del hecho de que sea una empresa china, uh-huh, y que muchos gobiernos, por ejemplo, de Occidente, pues le saca ronchas porque siente que puede ser una herramienta de espionaje, de obtener información, sí, de funcionarios relevantes de los gobiernos. Y hay toda una discusión donde desde Estados Unidos se ha presionado varias veces para tratar de que vendan. Y esa es una dimensión que en sí misma vale la pena analizar, que en el libro no me meto en esa, pero sí la consigno, por supuesto, como uno de los temas relevantes. Pero la otra dimensión que sí tiene, que es relevante para fines del libro, es esta capacidad para mí de ser la que mejor te entiende mejor que tu terapeuta, pues, ¿no? Y te entiende mejor, sí, porque ya quisiera tu terapeuta que tú cada 4 segundos le estés dando información sobre quién eres y qué te gusta. Y lo que hay que entender es que cada vez que a nosotros se nos presenta un video y nosotros votamos con el pulgar, aquí las votaciones no son cada 3 años, son cada segundo, ¿no? Y entonces, cuando yo te muestro, por ejemplo, algo que me impresiona de TikTok, es que cuando tú y yo entramos a las redes sociales, la promesa era que Julio, Mario, iban a poder decidir qué iban a ver en la plataforma, que tú decidías a quién seguías ver. Entonces había frases, entonces, que a mí me gustaban mucho, como estas de que en Facebook tú seguías a quien conocías y en Twitter a quien te gustaría conocer, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O sea, era bonita la idea, porque era, yo sigo a mi primo, pero sigo a tal escritor, escritora, porque me gusta, o este deportista, porque quiero ver de manera directa. En TikTok lo que pasa es que tú entras y TikTok te dice, a ver, tú por tu edad, por tu país, por tu sexo, yo creo que hay 5 temas que te pueden interesar. Entonces te aviento un video de viaje, te aviento un video de comida, te aviento un video de gatitos, te aviento un video de fútbol. Y tú, con tu pulgar, me vas a decir si le atiné o no le atiné. Y entonces, cuando tú ves un video completo, el algoritmo dice, ah, mira, sí le gustó este tema de comidas exóticas. Mm. Pero como rechazaste el video de recetas de cocina, porque ya vi que te gusta comer, pero no te gusta cocinar, preparo la siguiente dotación de contenidos, ¿no? Y entonces, y nada más pensemos cuánta información después de 20 minutos de estar navegando no le terminamos de dar a la plataforma. Y si eso lo multiplicas por horas, por días, por semanas, por meses, se vuelve una herramienta muy poderosa donde el algoritmo entiende muy bien qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona para ti. Por eso creo que es la que genera, en mi experiencia, por lo menos, contenido más adictivo, por todo esto que acabamos de explicar, pero también es la que te puede enajenar, digamos, más en el sentido de este que decíamos, de que te doy información que quieres ver y no información necesariamente que necesitas ver, ¿no?
Claro, y en efecto, digamos, otra vez entramos aquí a esos terrenos intermedios entre el conspiracionismo y el análisis frío de la realidad. Esta habilidad, vamos a decirlo de una manera un poco primitiva, esta habilidad que tiene TikTok para extraer información sobre ti, pues en efecto, sobre todo cuando uno piensa en gobiernos de corte totalitario, autoritario, como los quieras llamar, puta, si dices, híjole, ¿no? Híjole. Incluso en el occidente civilizado y democrático se ha usado la información de nosotros de maneras muy, muy cuestionables, ¿no?
Sí, mira, el ejemplo más conocido, migramos ahora hacia Facebook, ¿no? Que es otra de las grandes plataformas. Y en Facebook está el caso de Cambridge Analytica, ya de hace algunos años, que lo que se documenta en esta película, incluso que existe, que muestra cómo se echó a andar esta maquinaria, lo que hacía es que a partir de la información que se lograba obtener de los perfiles, ¿no? Cuando tú haces el test de qué princesa de Disney serías, tú le estás dando información de pues cómo ves la vida y cuáles son tus valores, y todo el tiempo estás dando información sobre ti. Y lo que hacía la plataforma, que era una empresa que utilizaba esta información, era una empresa, no era Facebook quien lo hacía, sino una empresa que operaba en Facebook. Lo que hacía es que si yo detectaba, por ejemplo, que en la campaña de Hillary Clinton contra Donald Trump, tú eras una mujer que estaba en contra del aborto, pues yo te presentaba videos de Hillary Clinton en su faceta más liberal para escandalizarte y que mejor te quedaras en casa y no salieras a votar, ¿no? Entonces, bien lo dices, Julio, tanto desde empresas, agendas políticas, sector empresarial, y cada vez más tienen más información sobre nosotros, lo cual, por un lado, tiene la parte positiva de que te dan contenido que te resulta más relevante, ¿no? Porque es cierto que si ya descubrieron que videos de películas japonesas no es lo mío, pues ¿para qué me lo dan? Y eso está bien. Si hay una parte donde pueden incidir en mi conducta a partir de la información que yo les doy, y esto va de cómo utilizan estas pulsiones. El libro, por ejemplo, no se enfoca en eso, pero sí lo menciono como en las plataformas, por ejemplo, de viajes. Estoy seguro que los que nos están oyendo les habrá pasado que entras y te dicen solo quedan dos habitaciones a este precio, ¿no? Y entonces te entra la prisa de se va a acabar si no reservo en este momento. Y luego te dicen, y además hay 20 personas viendo simultáneamente este hotel.
Sí,
entonces,
sí,
claro, sí, sí. Te están poniendo una serie de elementos que lo que hacen es que tú tengas una conducta, que es lo que ellos quieren, en ese caso reservar una noche de un hotel en específico, porque si saben cuáles son tus debilidades, así que si te conocen bien, y si saben además cuáles son los botones que hay que pulsar para generar ciertas conductas, porque somos además bastante predecibles, pues eso creo que sería una pérdida de libertad, donde sin caer en las teorías de la conspiración, sí tendríamos que reconocer que no somos del todo libres si dejamos solamente en manos de estas plataformas las decisiones de cómo nos informamos, qué decisiones tomamos tanto de vida personal como de vida pública. Y lo hemos visto desde los antivacunas, ¿no?, que encuentran contenido adecuado para justificar sus resistencias, hasta los seguidores de Donald Trump que pueden estar jurando que cada migrante es un potencial violador que amenaza su seguridad y la de su familia, ¿no?
Absolutamente. Ahora, tenemos que detenernos, mi querido Mario, en Twitter, lo que antes llamábamos Twitter, ahora se llama X. Lo llamas, citando a los clásicos, o sea, a Luis Antonio Espino, buen amigo, el baño de gasolinera. No ha cambiado tanto esa red desde que la compró el señor Musk, pero sí. Yo digo que para mal. ¿Tú qué dices?
Yo creo que también para mal. Han tenido dos cambios importantes. Uno es que ahora tienen dos pestañas, en la que ves lo que tú seguías, las cuentas que tú seguías, y la otra que dice para ti, que es el algoritmo otra vez decidiendo qué es lo que debes ver, ¿no? Entonces esas dos lógicas, digamos, ya están ahí. Pero la otra es que las redes, y sobre todo el caso de Twitter, de X, ¿no?, que le vamos a seguir diciendo así, creo, todavía
toda la vida, sí,
todavía un rato, pero es que tiene ciertas características la plataforma que yo a veces me asomo. Mira, ahora estuve unos días de vacaciones, Julio, y me asomaba de pronto 10 minutos a Twitter y salía yo corriendo diciendo, oye, no tengo ninguna ganas de volver a esto, ¿no? Y es que es como la colección de la parte más oscura de lo que pasa en nuestro entorno, porque me asomaba 5 minutos y veía el video de una persona que ya se peleó con otra y la golpeó por un conflicto en la calle, ¿no? Y luego me asomo y veo el video privado de alguien que grabaron y que ya se está viralizando y compartiendo por todos lados, y luego ve el pleito de una figura pública que está discutiendo con alguien. Es decir, es una red que creo que sí privilegia los contenidos que tienen que ver con lo violento, con la polarización, con la radicalización, porque bien lo decías tú, Julio, cada red tiene su propia plataforma. A mí me ha pasado que de pronto me asomo a Twitter y digo, no, hombre, eso está espantoso. Y luego entro a Instagram y me deprimo porque todo el mundo vive más feliz que yo, ¿no? Tiene sus mascotas, sus mascotas son más simpáticas que las mías, sus vacaciones son más bonitas, su desayuno se ve más rico, sí, ¿no? Y tiene que ver con esto, es decir, cada vez que tú te expones a una red, estás expuesto a un ecosistema, y es importante entender que ese ecosistema pues tiene efectos que a lo mejor nos puede parecer hasta irrelevante, pero puede tener efectos hasta de autoestima, sobre todo adolescentes, ¿no? Que también hay una dimensión ahí que vale la pena tener cuidado.
Absolutamente. Antes, no se nos vaya a acabar el tiempo, entonces antes de que eso vaya a suceder, aunque tenemos todavía un ratito, sí tengo que decir esto, Mario. Bueno, no, pero primero te voy a hacer una pregunta personal. ¿Por qué no revisas tus mails? Lo digo porque al principio del libro, Mario cuenta que tiene, literal, dice, y bueno, ya no me acuerdo de la cantidad, pero es una cosa de locos. Miles de mails en su bandeja de entrada.
Mira,
tú si eres, mira, ahí, aquí me lo está enseñando, 42,511 mails. Bueno, es una locura. Yo creo que todo el estado de Tlaxcala no tiene tantos correos electrónicos en sus bandejas de entrada. ¿Eres inmune al correo electrónico, Mario?
Soy un irresponsable, yo creo, del correo electrónico, porque es que en algún tiempo sí descubrí que era imposible gestionar, yo soy responsable seguramente en buena medida de eso, de todos los newsletters a los que me suscribí, que juré que iba a leer y que por supuesto jamás he abierto, las alertas de noticias, más los correos, más los spam, más los correos de la red, de las redes sociales que te llegan notificaciones. Yo hubo un momento en mi vida en que creo que me rebasó absolutamente eso y descubrí que quien me quería encontrar me podía encontrar por otras vías, y creo que salvo alguna cosa rara, sí procuro darle una revisada así por encimita si hay algo importante, pero sí tengo clarísimo que quien me quiera encontrar me puede encontrar por otra vía. Pero esto que es una anécdota y que yo sé que pues es una locura esto, pero lo acabas de ver para que vean que no es cuento los 42.
Es cierto.
Ahorita Gmail me pasa mensajes todos los días de que ya mi bandeja está llena, que tengo que hacer algo, que compre más espacio, hombre, como si mi problema fuera de espacio, ¿no? Soy un acumulador, sí, claro, de correos y me quiere vender un contenedor todavía. Pero en el fondo, creo que lo que ilustra, y por eso lo quise poner en el libro, creo que ilustra que el volumen de información con el que estamos lidiando todos es una locura. Y por eso nos hemos vuelto profesionales de ignorar, en este caso, los correos de electrónicos, pero podría ser otras cosas. Y que creo que tienen que ver con el fondo de la discusión, que es cómo administramos nuestra atención. O sea, hasta ahora, mucho de lo que hemos dicho, Julio, y yo además te agradezco mucho la lectura tan detallada del libro, tan completa del libro, porque luego no es fácil como periodista darse el tiempo de leer todo lo que te llega, y te agradezco mucho que hayas tenido la generosidad de leerlo y leerlo así, además, como lo leíste. Creo que en el fondo del asunto es que hay una parte que no está en nuestras manos, porque nosotros no podemos controlar los algoritmos y cuál es su lógica. Sí, sí. Pero la buena noticia es que sí hay cosas que están en nuestras manos que podemos hacer para tener tanto información de calidad como para tener una relación más sana, sin que implique necesariamente renunciar a las ventajas que puedan tener estas plataformas.
Sí, sí. Sí, no es que Mario ni sus servidores estemos diciendo que todas estas plataformas están concebidas por entes malignos que quieren. No, al contrario, tienen enormes ventajas, enormes virtudes, todo lo hemos comprobado, pero como cualquier cosa, pues necesita, digamos, ciertos llamados de atención. Ahora, hay una que requiere más llamados de atención, me parece a mí. El libro hacia su parte final, Mario, vamos a ponerlo en estos términos. Estábamos chupando tranquilos, bueno, no tan tranquilos, estábamos chupando no muy tranquilos, y que se aparece la inteligencia artificial. Y eso sí, es otro escalón, Mario, o a lo mejor otros cuatro, ¿no?
Sí, yo creo, ese fue un apunte final del libro. Yo ya por lo menos tú sabes que los libros, tú que eres un gran autor, tú sabes que los libros viven en tu cabeza sin pagarte renta un tiempo antes de nacer, ¿no? Y entonces yo ya tengo el siguiente en la cabeza y estoy empezando a tratar de seguirle el paso al tema porque está complicado de tantas cosas. Pero sí quise consignar este tema de inteligencia artificial porque ya veo que hay dos, por lo menos, efectos en todo esto que hemos tenido oportunidad de platicar hoy. Uno, cada vez va a ser más hábil la plataforma, las plataformas, para leernos mejor. Lecturas emocionales, expresiones faciales, dilatación de la pupila, rastreo de cuando tú estás viendo. Y esto ya, esto que estoy diciendo que parece ficción, ya hay empresas que se dedican a eso hoy. Y que se dedican a que cuando la gente ve un video, saben cuáles son las zonas de calor donde la gente pone la atención y las zonas que ignoró. Entonces le van a meter o le están metiendo ya esteroides a este asunto de detectar qué es lo que hace que un contenido se vuelva atractivo para nosotros. Entonces, si ya de por sí se vuelve complicado tomar dos pasos de distancia, esa es una de las cosas que viene muy fuerte. Y la otra tiene que ver con esto que es de locos. El otro día, que fue el aniversario del programa de radio allá en la Ibero, un amigo que se dedica a temas de tecnología me mandó la felicitación de audio de un político. Y él le dijo, ¿de dónde sacaste esto? Porque pues no era real la felicitación.
Sí.
Y me dijo, con 30 segundos de voz de discursos del político, yo lo hago decir ya lo que yo quiera. Y la verdad es que era bastante. O sea, si no supiera la persona que me lo mandó, las mañas que tiene, pues sí me habría sorprendido y le habría dicho, oye, ¿por qué tienes este audio, no? ¿De dónde salió? Entonces, lo que viene, y eso es lo que yo quisiera escribir más adelante, es que estamos por entrar en una era donde cada vez va a ser más difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Y eso, yo creo que no estamos preparados para eso en ningún sentido, pues ni institucionalmente, en términos de las instituciones identificando y reaccionando frente a eso, ni socialmente, porque no tenemos anticuerpos, ¿no? Porque tendemos muy fácil a creer aquello que confirma nuestras creencias. Entonces, si yo vi un video de los hijos de López Obrador diciendo que hay que conquistar el mundo y yo soy antiobservadorista, pues no le exijo mucha evidencia de que sea verdadero, confirma lo que yo creo, ¿no? Entonces, ni socialmente y tecnológicamente, aunque hay una discusión como para ver cómo le hacemos, que si tiene que tener identificativos para que se sepa que una foto fue generada con inteligencia artificial, como la verdad es que veo muy cuesta arriba esa discusión para ponerle límites a esto que viene, Julio.
Fíjate que estaba leyendo tu libro y me cayó una nota del País donde habla de una muy connotada música contemporánea, Lori Anderson, que estuvo casada con el gran Lou Reed, un clásico, digamos, del rock del siglo XX, ¿no? Y de parte del XXI. Él murió hace 10, 11 años por ahí. Y fíjate, Mario, contaban ahí que Lori Anderson es adicta a la inteligencia artificial porque le permite sostener literalmente conversaciones con Lou Reed. Es una locura, ¿no?
Es una locura, pero es tan tentador, ¿no? Suena, o sea, si tú dices, imagínate, podría escuchar la voz de un ser querido y podría darte los buenos días todas las mañanas y decirte un mensaje de voz de tu papá, tu mamá, tus hermanos, que con su voz, porque además, con que tú tengas audios de esa persona, cada vez pueden clonarlo con mucha calidad, pues, y lo van entrenando para que tenga el ritmo de voz, para que use las palabras. Qué locura esto que estabas diciendo, Julio, pero además, yo la verdad es que no me atrevería ni siquiera. Hay como una primera pulsión de decir qué loco, ¿no? ¿Cómo alguien le está dispuesto a hacer eso? Pero luego lo piensas dos veces y dices, oye, ¿y si a ti te lo ofrecieran?
Sí, sí.
¿No te gustaría la idea de poder hablar,
claro,
con alguien y tener que todos los días tengas un qué complicado, ¿no?
Tu madre que murió, tu amigo, que lo que sea, ¿no? Sí, incluso vi que hay un término, Mario, que es nigromancia digital. Imagínate nada más, reviven a los muertos, ¿no? En un cierto sentido. Incluso vi, y aquí ya nos acercamos al género cyberpunk, nada más que en versión siglo XXI, que en efecto, Elon Musk, además, bueno, una de las empresas de él, están ya estudiando de manera muy avanzada la posibilidad de insertar los chips en el cerebro. Es decir, sí, literal, ¿eh? Yo sé que suena película, pero es así.
Sí, es así. Y ya están haciendo pruebas de esto y hoy, digamos, la aplicación más tangible de esto, de lo que ya se está practicando hoy, es personas que tienen, por ejemplo, discapacidades motrices, que uh-huh. no pueden pulsar un teclado, y que con la implementación o la implantación, mejor dicho, del chip, pueden de pronto mover un cursor en una pantalla. Y uno diría, bueno, pues qué maravilla que alguien que tiene una discapacidad, pues, pueda navegar así, ¿no? Con solo pensamiento. Pero sí, si de por sí hoy ya tenemos esta prótesis con la que vivimos, que es nuestro teléfono celular, de la que nunca estamos a más de un metro de distancia, que en el libro van a encontrar consejos de cómo podemos un poco simplemente dejar el teléfono en un mueble que no sea tu buró a la hora de dormir, para que cuando tengas insomnio te cueste trabajo, aunque sea pararte y pararte por él, y a lo mejor ese tener que pararte igual hace la diferencia que te duermes en lugar de meterte a tus redes sociales en ese momento, ¿no? O el ponerle restricciones a, si ya de por, restricciones de tiempo, por ejemplo, a una aplicación de cuántas horas o minutos al día puedes pasar frente a una pantalla, o desinstalar una aplicación del home, que hay veces que algo que parece tan simple, o sea, hay recursos, digamos, pero yo pienso en esto que estás diciendo ahorita, Julio, si llevamos la prótesis de nuestro celular al chip en el cerebro, ¿cómo se apaga eso? ¿Cómo, claro, qué pasa si te hackean? Es decir, ya se pone muy loco la cosa, pero no estamos en un camino tan distinto. ¿Qué pasa si alguien utiliza, imagínate ese familiar del que tú hablabas hace rato, de que te reviven, para decirte cosas con una agenda deliberada? O sea, yo creo que podemos estar en la discusión de un futuro inmediato que puede ser, por un lado, esperanzador, pero por un lado, medio apocalíptico, y un presente que ya representa un desafío en nuestra vida cotidiana, y que lo valioso es por lo pronto entrarle a la discusión. O sea, el libro no pretende, como tú lo decías, que todo mundo abandone en masivamente las plataformas, no, ese es el llamado. Sí, sepan, primero, por qué funcionan como funcionan; dos, que eso tiene efectos en nuestra vida personal, profesional, académica, y tres, que hay recursos que se pueden poner en práctica junto con discusiones públicas que se tienen que tener, porque no todo se lo podemos dejar al individuo, ¿no? Que quizás es otra de las cosas que el libro trata de poner en la mesa. No todo puede depender de tu voluntad, porque es una batalla muy asimétrica, muy injusta, si dejamos a un ciudadano frente a todo este aparato enfrente.
Completamente. Bueno, pues estuvimos platicando, Mario Campos y yo, sobre el libro nuevo que ya les dije, y se los repito por segunda vez, deberían comprar y leer, Batalla por la Atención. Es una, verdaderamente es un recorrido muy lúcido, muy articulado, muy claro, y repito, claro y esclarecedor, sobre las nuevas tecnologías y sobre los efectos que tienen en nosotros. Querido Mario, muchas felicidades, muchas gracias por estar en Heraldo Radio. Presentación del libro en puertas.
Sí, el 3 de mayo, 7 de la noche, ahí en Miguel Ángel de Quevedo va a ser la presentación. Y muchas gracias, Julio. La verdad es que ha sido una plática muy rica de poder contarte de los detalles. Creo que hemos podido recorrer lo que va a encontrar la gente en el libro, y muy agradecido como siempre, Julio.
Al contrario, y muchas gracias, sobrinas y sobrinos. Van abrazos aquí de su tío consentido, de Julio Patán. Nos escuchamos en la semana. Nos vemos, nos leemos y todo lo demás en las redes sociales, pero no sean atascados, hombre. Ya se los está diciendo Mario. Un abrazo.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.